With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura,
diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
Toda la banda que se va conectando, tenemos hoy como invitado especial a Alejandro Recosta, taller de arquitectura contextual. Bien, Alejandro, ¿cómo estás y qué gusto tenerte de nuevo?
No, pues me es muy honrado de que me arropen en la península, que me encanta.
A todo dar, que bueno, ahorita platicaremos y tienes chamba por acá y será parte de todos estos temas, ¿no? Ahora, para entenderlo más un poquito, Alejandro, la filosofía de la oficina, la filosofía del taller, que bueno, hablas de un tema de ética muy fuerte que está implementado en todas las cadenas de valor de la chamba de ustedes, un tema de conciencia, un tema de sustentabilidad que está diluido en toda esa parte. ¿Cómo entender cómo opera la oficina con todos estos factores, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo se ejecutan estas obras, pero en la parte oficina, ¿cómo es esta parte?
Bueno, lo que pasa es que todo el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad es un tema personal, ¿no? Ese es la primer punto de partida. No forma parte de un grupo, no forma parte de un gobierno, son decisiones que tú tomas y desde tu trinchera vas aplicando con cierto rigor el sentido común y la ética en tu trabajo. En el diseño está implícito muchas acciones de la huella que nosotros generamos como arquitectos en los lugares, que se pueden determinar desde el momento que se está diseñando, ¿no?
Sí.
Pensamos que somos la arquitectura es un mar menor que va destruyendo la campiña o va destruyendo el paisaje, y nosotros como especialistas vamos haciendo que ese dolor sea, digamos, menos grave, ¿no? Okay. Y esa es la parte en la que yo no comparto para nada, y justamente desde ahí estamos nosotros trabajando desde hace muchos años en tratar de entender la huella, lo que le dicen los americanos el footprint, que es el espacio o la herida que le estamos haciendo a la tierra o a la Pachamama o a la naturaleza en específico con nuestras acciones, ¿no?
Claro.
Hay un concepto muy importante y ahora los arquitectos famosos han empezado a tomarlo, como Culhas y algunos otros, en donde está la imperiosa necesidad de que el campo influencie a la ciudad. En lugar de que pongamos nuestro punto de vista desde la ciudad para ir destruyendo el mar menor, ¿no? O haciendo esta invasión urbana hacia el campo, podríamos pensar que el urbanismo es el campo que viene reconquistando la ciudad, ¿no? Entonces, sí. Si nosotros nos volteamos en un sentido de 180 grados y vamos entendiendo cómo el campo puede ir entrando y saliendo a los bordes, a los límites y en la forma de habitar dentro de las ciudades, ¿no?
Ahora, ¿cómo metes en todo esto temas reconciliatorios, cómo va a ser trabajo? ¿Cómo poder entender el alcance de esto? Porque lleva un tema cultural de fondo, ¿no? Un tema de una parte intangible de alguna manera.
Bueno, en realidad son sistemas reconciliatorios, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos nosotros con nuestros propios ancestros, ¿no? O sea, la arquitectura vernácula en nuestros pueblos y en nuestro territorio, que es una gran universidad con muchísimos conocimientos de ecología. Entendamos que toda la vivienda maya o la vivienda mije o Zoques o Tzils o Xolabal, no sé, cualquiera de estas regiones que han estado más de 2000 años transformadas transformando su forma de habitar el espacio sin devastarlo específicamente, ¿no? Es sí. muy importante cómo ellos saben perfectamente hasta dónde y cómo intervenir en el sistema de los materiales y en hacer que las cosas tengan un sentido un poquito más dinámico, vamos a entenderlo así, ¿no? Entonces, okay. cuando tú lo entiendes desde ahí, cuando yo me fui a vivir a Oaxaca y tuve una ONG, entendí, en lugar de ayudar, acabé aprendiendo, ¿no? Entonces tuvimos okay. un sistema con la TU de Berlín, en el que íbamos trabajando con estudiantes de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Técnica de Berlín. Diseñábamos, conseguíamos los fondos y construíamos los edificios y los donábamos en comunidades marginales. Pero esta idea era solamente un pretexto para entender desde el México más profundo las formas del entendimiento de nuestros indígenas, ¿no? De nuestros hermanos. Y creo que ahí la idea de hacer esta reconciliación con ellos es justamente abrazar los materiales naturales, ¿no? Ese es como el primer principio. Okay, hay una lista y existen también tendencias en los Estados Unidos, por ejemplo, está el Living Building Challenge, que está muy metido en la búsqueda como un reto de ser lo menos onerosos posibles en el entorno, que eso me parece importante porque no es un logro de un solo plumazo, sino es algo que se va depurando con las tecnologías correctas y vamos entendiendo cómo dañar un poco más las cosas, ¿no? Yo creo okay. que el punto de vista cambia radicalmente sin cambiar una sola pluma. ¿No?
Claro. Ahora, este pensamiento indígena de alguna manera contemporáneo, Alejandro, ¿qué abarca, además de entender los materiales y naturales o originales de un contexto? ¿Qué bueno, más alcanza?
Primero que nada, abarca la magia, ¿no? Que esa es la primera okay, cosa que claro. tenemos que entender de la arquitectura, que no es una estructura técnica, requiere de la técnica para hacer magia, ¿no? Y esta idea sí. de los intangibles, de lo que no se ve de la arquitectura, que no está, que son los patios, que son los vacíos, que son las plazas, ¿no? Hay que entender que el paisaje se potencia a través del punto de observación y no es necesario que se construya todo. O sea, en un sentido, nosotros ponemos un muro para atrapar un espacio, pero el espacio es en sí lo que importa, no la construcción en sí. O sea, no estamos haciendo esculturas, sino estamos atrapando el paisaje en diferentes percepciones, ¿no? Okay. Y ahí es un tema muy importante porque entra directamente la arquitectura emocional, ¿no? Entonces, la magia viene justamente del misterio, de la oscuridad, viene de los vacíos, de los negativos, de los nos, ¿no? De sí. un concierto o una ópera se da a través de los silencios, en donde el silencio potencia las escalas de valor de los sonidos, ¿no?
Claro.
Necesitamos saber hacer aforos en arquitectura para poder abrazar la luz, ¿no? Necesitamos oscurecer el edificio para poder indicar cuál es el manejo de la magia de la luz que tú buscas, ¿no? Entonces hay una búsqueda dentro de lo indígena también de esta parte, vamos a decir chamánica, vamos a ponerle algún término, ¿no? Uh-huh. Que sí. Inclusive Picasso lo describía muy interesante, ¿no? Que el mismísimo Picasso, el gran chamán de la pintura contemporánea de los 20 a 50 en Europa, decía que un brujo no hace brujería todos los días, ¿no?
Okay.
Hace brujería, pero no todos los días le sale la brujería. Y creo que eso nos toca este challenge otra vez, esta búsqueda de hacer yeah. magia y emocionar, porque creo que uno de los grandes temas de la enseñanza de la arquitectura y de la demostración es poder emocionar, ¿no? O sea, un edificio ya. que te emociona nunca se te va a olvidar, un maestro que te motiva es porque te emocionó. Entonces la arquitectura emocional empieza a tomar un sentido más hacia abrazar lo que no puedes tocar, pero sí a la memoria de las cosas, como el dolor, como el vacío, ¿no? Como el extrañamiento, ¿no?
Claro. Ahora, esta remembranza de sistemas o de formas indígenas, este hacer de arquitectura, considerando materiales de la zona, pues involucra un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo, una metodología. Ahora, para lograr estos fines, para lograr este tipo de arquitectura, llamémosle así, ¿cómo funciona un equipo de trabajo? ¿Es un equipo de trabajo que se mantiene fijo en una oficina? ¿Son oficinas que se van moviendo en donde el proyecto se ejecuta? ¿Cómo funciona eso tras bambalinas, Alejandro?
Bueno, ese es un gran tema en mi caso, porque aparte de que somos, en realidad mi despacho es un laboratorio de experimentación, ¿no? Entonces, pues sí, vamos experimentando lo que vamos conociendo, lo que nos va latiendo, utilizando los materiales ancestrales por un lado, pero también la basura pensada como una idea ancestral, ¿no? O sea, que también es muy interesante cómo las nuevas tecnologías tienen que estar vistas desde el chamanismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Tienen que verse desde la magia para que la tecnología no sea otra cosa más que un lenguaje de expresión, ¿no? Entonces, okay, creo que el tema más importante, y eso es a lo que te refieres, es el manejo del virtuosismo de tu instrumento para poder expresar lo que quieres decir. En el caso de la arquitectura nuestra, que es la arquitectura contextual, quiere decir que todo sale del lugar, ¿no? Entonces, si yo hago una construcción en Mérida, pues tengo que tocar y la información saldrá de Mérida en específico, ¿no? Del lugar o de Yucatán en específico. Y sucede diferente en Baja California, como sucede diferente en Oaxaca, como sucede diferente en otras cosas, ¿no? Claro. Creo que este tema de la arquitectura contextual te pone una serie de determinantes, como por ejemplo que la arquitectura no va a ser igual una a la otra, ¿no? No sí, vamos a tener un estilo como pudo haber sido Legorreta o González de León, etcétera, que conocemos, que es una búsqueda de una arquitectura que se va perfeccionando, ¿no? Yo creo que, no solo hablando bien de mi trabajo, sino también mal, muchas de las cosas es que no se logra perfeccionar porque estás cambiando de contexto cada vez, y eso es uno de los temas más importantes, ¿no?
Y ahora, adelante, Alejandro.
Sí, no, por favor.
En esta búsqueda de perfección, a veces nos referimos a una parte más estética de la arquitectura, ¿no? Pero si hablamos de las emociones, como hablabas hace un momento, y la estética, entonces a veces la estética tradicional se va modificando porque a través de las emociones podemos apreciar de diferente manera los espacios que habitamos. Y aquí tiene que ver mucho lo que mencionas del uso de basura, de objetos que ya no usamos para estos espacios que no están dentro de la estética convencional, ¿no?
Pues es que eso es lo primero que tenemos que hacer, lo dices muy bien, es reeducarnos, ¿no? Creo que nos han vendido una idea de futuro que ahorita pues se ha colapsado, ¿no? Está más claro que nunca. Esta sí, idea de que el colapso lo tenemos que abordar desde el control de daños, ¿no? Desde un punto de vista contextual y ancestral, porque lo que pasa ahorita con el COVID y nuestro sistema de vida es otra vez un sistema reconciliatorio. Más que una vacuna, necesitamos una reconciliación, ese es mi pensar, y va a ser con la alimentación, va a ser con una arquitectura vista desde otro lugar. Vamos a potenciar el paisaje, vamos a disfrutar los exteriores, vamos a disfrutar el paisaje y la vegetación, y tratar de volvernos hormigas, ¿no? Para formarnos parte de un ecosistema en lugar de dominar el entorno, ¿no? Y creo que hay una visión muy clara en el que la ecología ha muerto, ¿no? Y lo que sigue son sistemas restaurativos. Eso es lo que nos corresponde ahorita. O sea, cada acción que tú hagas tiene que aportar algo a la restauración de nuestros daños ancestrales, ¿no? Y es importante pensar que no es un impuesto ni un dolor, sino es un gusto y descubrimiento de un gozo, ¿no? De algo que vas descubriendo a través de cosas que en tu trabajo de repente empiezas tienes una tesis pensando y después en algunos momentos se descubren maravillas, ¿no? Porque eso es lo que hace la arquitectura, ¿no? Nosotros hacemos edificios y realmente nos abordan, nos explican cuando están construidos, no antes.
Sí. Ahora, en esta parte donde hablamos de reutilización de materiales para generar un impacto distinto, más reconciliatorio precisamente, Alejandro, ¿cómo entender esta estética? ¿Cómo entender los materiales? Porque hablas de que los materiales que se reutilicen dentro de este ejercicio no se modifiquen mucho, no se transformen mucho para que es contar una historia de la historia de vida de ese material, ¿o de qué trata?
Bueno, ahí hay una gran, gran discusión. Creo que Peter Zumthor en su libro Este Rojo describía muy claramente que la piedra no tiene ningún sentido hasta que el albañil la toma y la coloca. Sí. Esta idea de la transformación a través de la mano del operario, la mano del constructor, tiene una semiótica, y lo que tú tienes que entender en los materiales es justamente el alma del material primero, ¿no? O sea, la vida tectónica es completamente diferente, o las piedras son completamente diferentes al barro, al tapial, al cob, al adobe, ¿no? Hay un mundo de evolución en el manejo y en tocar. Yo recuerdo mucho cuando empecé a construir en adobe, que empecé a tocar la tierra y a hacer mezcla con la mano y a poner algún adobe, con la curiosidad que le quitas al albañil la cuchara, ¿no? Sí. Y me encantó sentir como algo que sabía yo sin saber haberlo hecho nunca, ¿no? Hay una parte en nuestro ADN que está metida, y eso es un gran descubrimiento, en la protección de la ecología a través de la arquitectura vernácula. O sea, correcto, nuestros ancestros utilizan todo lo que está a la distancia de su mano, se curan, comen, construyen y hacen todo en un radio menor en todo su entorno, y saben cómo utilizar, a través de un conocimiento increíble, un pequeño movimiento que define un habitar, ¿no?
Ok, buenísimo.
Ok, vaya, pues en algún momento, viendo un poquito de tu trabajo, Alejandro, entendimos una frase que nos gustó mucho, que dice: el diseño es el producto más importante para la conservación. Y refiriéndome un poquito a este comentario que haces de conservación. Ahora, si entendemos el diseño como un producto, porque es un producto que al final del día, como profesionales o como profesionistas, tendemos a vender, ¿cómo vender este producto que reconoce esta parte ancestral, este tratamiento de la basura? ¿Cómo abordar estos temas con una sociedad que no está acostumbrada?
Bueno, ese sí es un problema, porque necesitamos, bueno, primero reeducarnos nosotros, ¿no? Ese es el primer tema. Después, sensibilizar al cliente, que creo que es otro tema que tenemos que apuntar como arquitectos. Nosotros no vamos a educarlo, solamente lo vamos a sensibilizar, ¿no? Le vamos a enseñar un poco más lo que hemos estado investigando para que él logre hacer lo suyo. Acaso muy difícil, porque los clientes tienen una idea prehecha de lo que quieren cuando te buscan, pero también los clientes es como ir al doctor, ¿no? O sea, tú cuando te da un ataque cardíaco no le vas a decir al doctor que te opere la tricúspide, pero mejor te voltee la mitral pero mejor te haga el Benz en el otro lado, ¿no? O sea, tú le das un diagnóstico y sobre lo que él necesita, ¿no? Y ahí hay un trabajo muy humilde del arquitecto de entender muy claramente lo más posible lo que el cuate necesita para que le puedas dar un diagnóstico para él, que él esté correcto para él, ¿no?
Sí.
Entonces hay un tema.
No educación, porque educación nos referiríamos a un concepto mucho más amplio, ¿no?
Y aparte es muy arrogante decir que nosotros vamos a educar a alguien, ¿no? Yo creo que nosotros en nuestra investigación vamos descubriendo y compartiendo ese conocimiento que vamos desarrollando. Claro, es el arquitecto, entre más investigación tenga, por ejemplo, el dar clases es muy importante. Yo tengo 35 años de maestro, y a mí lo que me ha dado la universidad, pues es el conocimiento. Yo soy Drácula con los estudiantes, porque chupo toda esa información a través de los elementos que ellos van investigando, que vamos investigando y descubriendo juntos, ¿no? Entonces, eso el cliente lo tiene que recibir, y eso creo que es un gran tema, porque creo que los clientes necesitan las cosas bien hechas para que reciban la basura como poesía, ¿no? Claro, ese es un poquito como la paradoja, ¿no? Porque si tú le dices a un güey que va a gastar 7 millones de pesos y que vas a construirlo con botellas de PET, pues te mandan a la chingada de una, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo lograr hacer que esas botellas capten la bruma, se conviertan en un sustituto de sostenibilidad para que él invierta en esa cantidad, como lo buscaría esa inversión en otro tipo de tienda de materiales? Claro. Entonces creo que la búsqueda de los materiales es muy importante. Estos de Living Building le llaman Red List, que es como una lista de materiales puros, que eso hacemos nosotros en la oficina, que se puede ser un buen consejo. Entonces los materiales, pues que no torturan a un niño chino, que no tienen manejos, no sé, con el Chapo Guzmán, o sea, que los materiales vienen del lugar, que no son de ultramar, preferentemente, que tienen una distancia no mayor a 200 kilómetros del sitio. Esa serie de determinantes de materiales sanos que no contaminan, por ejemplo, el PET no se puede usar, pero entonces hay otra aleación que sí, etcétera. Vas encontrando que en tu decisión de hacer las instalaciones o de construir, automáticamente estás protegiendo el ambiente, porque nuestra decisión son toneladas y toneladas de materiales que estamos decidiendo sin tener una conciencia de soporte ambiental. Entonces, esa sería como la primera onda que creo que se exhibe, y es que tengamos una conciencia ética personal. No es que seas santo, sino te vas haciendo un challenge y vas teniendo más cuidado cada vez, y te va haciendo un poquito un arquitecto más radical, ¿no? Y eso a lo mejor hace que no estés en el Star System y todas estas cosas que nos gustan a los arquitectos y te empiecen a publicar más en revistas de ecología y menos en el Playboy del Arquine o esas revistas, ¿no?
Ahora, Alejandro, eso, bueno, con la filosofía y el approach del uso de materiales, ¿pero qué pasa cuando pasamos al plano de la temporalidad de los edificios que habitamos? Mucha de esta basura viene de que termina la vida de los materiales, a veces de construcción, a veces no. Pero si ponemos en una balanza la temporalidad o la duración que necesitamos ahora en los edificios que habitamos, ¿cuál sería? ¿Sería una temporalidad corta o una larga? ¿Qué estamos buscando dentro de un marco sustentable?
Bueno, es que ese es un temaza, ¿no? Porque de entrada... ya la arquitectura no tiene que ser definitiva, no tiene que pasar generaciones, ¿no? O sea, nuestra siguiente generación está viviendo y se está migrando y no necesitan casas que tengan una estructura como nosotros o nuestros padres. Entonces, la duración de la construcción y de la forma como se utiliza está cambiando y nos tenemos que adecuar. Ese es uno de los primeros términos que podría ser una discusión muy interesante y que ahorita está súper potenciada con el tema este del virus, ¿no? Claro. La otra es que los materiales reciclados no tienen fin. Una botella de vidrio no se sabe aún cuánto tiempo va a durar en su descomposición. Entonces, los materiales de plástico con su sistema de degradación, pues haces un análisis y vas seleccionando dependiendo de estos materiales, ¿no? Si tú construyes, por ejemplo, una vinícola con barcos que están en Baja California, que no llueve, que no tenemos como ustedes estos insectos que se comen la madera antes de que la termines de poner, que no tenemos moscos, que no, estamos en el desierto, está seco todo. El barco estuvo 70 años en el mar y chupó todo el boro de la sal, y luego para que no se infecte lo quemas, como se quemaban los templos japoneses o como se quemaba la arquitectura antigua en los pueblos para que las termitas no le entren a la madera.
Claro, porque se carbonice.
Claro, entonces, ¿qué pasa cuando tienes un edificio quemado, que tú lo quemaste para usarlo porque olía a cemento, olía a gasolina y a pescado, y vas a hacer vino allá adentro? Entonces, para cambiarle el olor, pues lo quemas. Pero al quemarlo, descubres el dolor del material, ¿no? La semiótica de un barco que tiene su historia, la de la madera y luego la de la quemada, ¿no? Entonces, cuando entiendes que entrar a un espacio completamente quemado es una acción que prácticamente te pone a llorar, ¿no? Te hace un recogimiento muy fuerte. Empiezas a descubrir que la oscuridad es una de las magias más importantes de la arquitectura. Entonces se puede oscurecer quitando luz, pero también se puede oscurecer quemando un muro, ¿no? Entonces, al generar un muro quemado o una estructura quemada, como la que vieron ahí en las obras, lo que sucede es que se petrifica la sombra. Entonces, cuando tú pones un palo quemado, la próxima vez que vean un palo, quémelo y pónganlo afuera, vas a ver cómo la sombra del palo y el palo quemado no se distingue. Y entonces logramos lo que siempre deseamos desde siempre, que fue abrazar nuestra propia sombra.
Claro, ok. Se vuelve un espejo del objeto, ¿no? Ya sea a menor escala, un objeto arquitectónico.
Exacto.
Mayor.
Y como no lo puedes tocar, no sabes cuál es real y qué no, que es otra de las grandes partes de la magia de la arquitectura, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es construyendo el 10% y el 90% de la percepción es lo que tú sientes, lo que se mueve el sol, lo que viene el viento, la topografía, ¿no? Y las relaciones topográficas del punto de vista. Entonces, cuando nosotros entendamos que construir es hacer uno o dos movimientos que potencian, ¿no?, la espacialidad de la arquitectura, seas dueño de la tierra o no.
Bien. Ahora, en este mismo ejemplo de los muros quemados y el edificio quemado, Alejandro, es hasta un poco irónico que para este nuevo primer uso del edificio, parte de sus elementos constructivos van a estar quemados, ¿no? Cuando en otra historia, ese sería el indicador que ya terminó la vida de ese objeto. Entonces, hay una parte de ironía en este uso de los objetos así en la arquitectura.
Bueno, el arte, acuérdate que está relacionado con la tensión, ¿no? O sea, lo acabado, lo que está chueco, lo que está más grande, lo que está más chico, la contextual, lo acontextuado y el contexto. Y lo que no debe de estar genera esta tensión que es un poco la magia del espacio, ¿no? Entonces, el jugar con la muerte, imagínate qué poético, ¿no? En entender muy claramente que lo que estamos haciendo es sobrepasar un poquito más allá del final de la de los materiales, ¿no? Entonces, claro, se vuelve como la poesía de la semiótica del material, ¿no? O sea, el material tiene una estructura simbólica porque es un árbol muerto que lo matamos, ¿no? Lo procesamos y luego lo quemamos como si lo devolviéramos a una muerte digna, ¿no?
Sí, claro. Ahora, eso en el ejemplo de una arquitectura, de alguna manera, agroindustrial, ¿qué pasa cuando pasamos a una vivienda? Y estos ejemplos se salen del marco de lo que consideramos normal para una estética, para elementos funcionales de vivienda.
Bueno, yo estaba hablando de una vivienda. bueno, se puede usar en okay. todo, ¿no? Yo yeah. empecé a quemar, eso ya se volvió como una retórica. He prometido no volver a quemar edificios, se lo quiero volver a decir en público. Sí. Cuando me divorcié, cuando me separé con un chorro okay. de dolor, empecé a, o sea, alucinar en que tenía que utilizar esa frustración a través de mi quehacer y de mi trabajo, ¿no? En lo que escribo, en lo que pinto y en lo que construyo, porque creo sí. que era la forma de descubrir esta sensación del dolor a través de un espacio construido, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas, entre ellas vino esta cosa de quemar los edificios, y se volvió y quemamos galerías, quemamos vinícolas, quemamos casas. Sí. El chiste de lo quemado es cómo lo pones, ¿no? O sea, no es un sí. sistema decorativo, es un aforo teatral, ¿no? Acuérdate que cuando haces una escenografía de teatro, tienes una caja negra alrededor de la escenografía para poder poner lo que vas a hacer la escenografía en sí. Entonces, claro, claro. en escenografía es muy claro, es como hacer un cómic. Cuando haces un cómic, potencias la sombra y el número de tintas que vas a usar, ¿no? Entonces, con okay. cuatro rayas expresas muchísimo con una pequeña sombra de la cara del cuate que está saliendo, ¿no? Entonces, es más negro y más vacío que lo que ves, ¿no? Y tiene Correcto. Que ver con el erotismo también, porque el deseo es otro de los grandes temas que tiene que ver con estar cerca, lejos, la intimidad, ¿no? Lo que logras, el coito, no sé, todos estos elementos que son narrativos en toda la poética del teatro, del cine, de la arquitectura y de todos los elementos que están envueltos en el ser humano.
Ok, ahora eso es uno de los elementos o recursos para este tipo de dialéctica a la hora de hacer arquitectura, Alejandro, pero bueno, y se ha dado en el desierto, ¿no? Por algunas razones, pero no sé si esta misma dialéctica o estos mismos recursos lo usas cuando trabajas en la península de Yucatán, por ejemplo.
Bueno, no, es que con el contexto te lo va a decir diferente, ¿no? Claro. Yo ahorita nos atropelló la crisis económica. Yo tenía una oficina en Tulum que ahorita está en stand-by. Teníamos sí. varios proyectos en la zona de Siancán, en la selva en específico, que yo donde más trabajo es en donde no hay casas, ¿no? En donde no hay ciudad. Claro. Tenía algunos presupuestos y cosas y pláticas sobre proyectos en específico y también en Holbox, trabajando mucho con estructuras de bambú y mimesis con la selva biomimesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, okay. Siancán, que es una zona muy delicada, donde tienes una serie de plantas protegidas como la palma shit y muchas otras y los manglares, etcétera. O sea, claro. tú en la forma del manglar, por ejemplo, te acuerdas que tiene estas patas increíbles que toman hacia el agua para soportar los huracanes y para posarse sobre el agua, pues esa claro. estructura misma es la que tú utilizas para diseñar, ¿no? O las arañas que tienen esa misma estructura que copian a los manglares, etcétera, etcétera, ¿no? Están las palmas shit, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que se pueden aprovechar siguiendo la lectura de la arquitectura contextual, ¿no? Por ejemplo, si claro. estás trabajando enfrente de la playa, pues la arena es uno de los grandes temas como la duna y el movimiento de las construcciones, ¿no? Hicimos, por ejemplo, un proyecto de un hotel en Tulum, en donde lo que hicimos fue enterrar el hotel debajo de las dunas para que okay. todos los techos y todas las gringas se pudieran asolear a gusto en el techo, ¿me entiendes? Claro, entonces claro, se subió, claro. ¿no? Entonces el dueño me dijo, ¿y el edificio? Pues ahí está, cabrón.
Está no,
le tuve que hacer una maqueta y le di una jarra con arena y se la mandé, ¿no? Y él dijo, pero eso sí me tomas un video. Entonces está el video del cuate echándole y desapareciendo el edificio. Okay. Y creo que...
Increíble. En lugar de desplantar, ¿no? A como proceso normal.
Es que si tú vas a Tulum, ¿te acuerdas que tienen una pinche playita así? Todo el mundo está puesto, ahí están todos los bares, el punchis punchis, todo en, no sé, en 20 metros de zona federal. Y de ahí para atrás está hecho papilla la selva y descompuesta. Entonces, ¿por qué te vas a poner ahí si mejor puedes extender el concepto y no tocas la playa, ¿no? No tocas la selva, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos que te da el sitio y que te da la arquitectura contextual son los análisis necesarios para tomar un poquito más de tiempo en lo contextual, ¿no?
Sí, claro. Alejandro, tú comentas que prefieres obviamente hacer proyectos en estos límites rurales, en estos espacios posiblemente distantes de las grandes ciudades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esta manera de abordar un proyecto y estas formas, esta filosofía, se tienen que hacer dentro de una ciudad? Se tienen que hacer posiblemente en un terreno que ya fue impactado y a pesar de que tenga pues sus características naturales aún, han sido modificadas de una manera muy agresiva. ¿Cómo rescatar esto? ¿Cómo abordar un proyecto con esta naturaleza?
Mira, es que es muy importante que lo contextual no solamente es el campo, ¿no? También los edificios y la estructura de la ciudad que es más cuadrada, ¿no? Digamos, más fácil de leer que la naturaleza, cuando menos para mí. A mí me acaban de pedir unos presupuestos que desafortunadamente no cuajaron para un desarrollo que se llamaba Tulum 100, que eran 100 hectáreas en Tulum, que ya tenían los edificios diseñados por una serie de arquitectos, que creo que casi todos son de Mérida, y en estas 100 hectáreas, con todos los edificios ya hechos, me pidieron una propuesta para hacerlo más ecológico, para que fuera un poquito más sustentable, ¿no? Sin modificar la arquitectura, porque ya habían gastado en los proyectos, etcétera. Entonces, lo que hicimos ahí fue modificar la movilidad. Desaparecimos las calles y las suburbans, pusimos ecobicis, hicimos estos carritos de golf, aminoramos las distancias, obligamos a la gente a caminar, y eso dio la recuperación de un 70% de selva. Entonces, el tema de movilidad, que ahorita lo estamos viviendo, digamos, nos lo metieron a fuerza en lo del COVID, y tiene muchísimo que ver también sobre la idea de la urbanización para dañar menos, ¿no? Entonces, planteando un poquito lo que dices, es cómo hacemos que la herida sea menor. Y la herida está en todos lados, está en las ciudades, está en la skyline, o sea, está en los bordes, en los límites y en las alturas. Y creo que esas serían las discusiones que tendríamos que tener como arquitectos o como grupo para tener un especialista que pudiera llegar a leer un poquito antes y después nosotros ser sensibilizados, por llamarle de lo mismo que estábamos diciendo, para que cuando lleguemos a la selva de Tulum, por ejemplo, pues le rompamos menos la madre o que el impacto esté relacionado a la forma como se está viviendo ahora en Tulum, ¿no?
Claro.
Creo que hay mucho que aprender ahí.
Ok, ahora esto como ejemplo en zonas que ahorita, bueno, de alguna manera son tendencia, están de moda, se hacen desarrollos, pero ¿qué pasa cuando a veces tenemos la idea, Alejandro, en la que trabajar en la parte rural, en la parte del campo, haciendo arquitectura, siempre conlleva sentimientos, entre comillas, positivos, pero a veces platicabas en uno de los links que nos pasaste de tus pláticas, que a veces salen cuestiones negativas, ¿no? Y salen sentimientos negativos también de todo esto que no te esperabas. Entonces, ¿cómo lidiar con esta parte no tan bonita del ejercicio arquitectónico en la que pueden relucir sentimientos que vienen relacionados a la cultura, al paradigma de la gente que vive en esas zonas?
Bueno, es que también tenemos muy poco conocimiento de esas zonas, ¿no? De entrada estamos entendiendo, diciendo que la gente del campo son pobres, ¿no? Son miserables, ¿no? Están atrás porque no han podido desarrollarse, cuando en realidad tienen una calidad de vida ancestral y muchísimo mejor en muchos casos que nosotros, ¿no? Entonces, hay un tema muy importante. Fíjate, hay un caso que es digno de la araña, ¿no? Y es el tema del terremoto que hubo con Reconstruir MX, en donde todos los arquitectos mexicanos famosos hicieron una construcción en San Mateo del Mar o San José del Pacífico, no sé cómo se llama. Nosotros hicimos un proyecto ahí con con base, con bioarquitectura, que trabajamos juntos, y después fuimos a revisar los proyectos de los arquitectos famosos, no puedo decir nombres porque estamos al público, pero todos estaban ahí. Es okay. Impresionante, impresionante la falta de cultura que dieron estos arquitectos con las personas y con los clientes en específico. Vale okay. muchísimo la pena ir a ver para darnos cuenta que tenemos conocimiento y le dedicamos muy, muy poco tiempo. Pero eso sí se publicó y se han publicado todos los proyectos y están siendo explicados en todas sus presentaciones de todas las universidades donde van y en otros países. Entonces, okay. hay que tener cuidado en eso. Creo que tenemos un país riquísimo, ¿no? Y me peleé yo mucho con Felipe Leal, recuerdo cuando daba clases en el Mac Cheto, porque decía que el taller de arquitectura estaba enfocado a la ciudad. Claro. Y tenemos un país...
Es el opuesto.
Creo que sí, porque la ciudad está enferma. O sea, la ciudad claro. Ya lo que le hagas a la ciudad es tarde, ¿no? El segundo piso, no sé, el paso a desnivel, el metro, todo lo que están haciendo va muy tarde ya. Ya no hay planeación, la planeación no existe, ya somos muchos, ya todo lo que ya sabemos de Greenpeace, etcétera, ¿no? Entonces la ciudad merece cuidado, pero merece cuidado lo demás, porque hacia allá va el futuro no va hacia la ciudad. Viene la cultura de regreso y todos los países más avanzados del mundo están regresando más a como vivimos nosotros. Entonces, pues, creo que hay que reestructurar nuestra forma de investigación.
Correcto. Ahora, en este ejercicio de entender la ciudad yendo hacia el campo y nosotros también, de alguna manera pues, nos entendemos como nómadas en toda esta arquitectura, Alejandro. ¿Cómo entender entonces la arquitectura que debemos hacer así? Nómada también, más flexible al cambio de uso, a la desintegración en su contexto?
Pues sí, es que creo que estamos siendo como arquitectos viejos, ¿no? Antiguos, ¿no? Estamos repitiendo ciertos paradigmas de familia. Sí. Y también yo aprendí eso en la frontera, fíjate. Gracias a Dios me he movido, he vivido en Oaxaca, he vivido en Tepoztlán, he vivido en México y ahora vivo en Baja California, en Tulum y así. Y ha sido muy interesante la frontera porque la frontera me enseñó Tijuana, me enseñó la cartolandia de Tijuana, me enseñó cómo la movilidad y la ligereza de las construcciones, cómo con muy poco transforman y ponen sin dañar. Por ejemplo, una casa rodante de estas que venden los gringos que mueven y que donde están todos sí, los junkies sí. de las películas, que son una maravilla porque tú hablas por teléfono. Yo recuerdo cuando yo llegué a Ensenada, lo primero que hicimos, Claudia y yo, es comprar un terreno enfrente al mar, que fue la única determinante que votamos con mis hijas, que queríamos vivir frente al mar, ¿no? Que el mar de Ensenada es un mar increíble. Y entonces compramos okay. el terreno y vivíamos en una casa retada horrible de cartón, de tabla roca, que se caía todo y se oía todo y era terrible. Imagínate yo que construyo así. Entonces, duramos poquitito ahí y pedimos por teléfono unas casas rodantes a un cuate que le habíamos comprado para los albañiles y cosas así. Okay. Y me llegó una casa a domicilio en media hora, oh. ¿no? Y luego okay. le pedimos otra y mientras él estaba llegando y enganchando con su remolque, yo haciendo los planos rápido para ver en dónde la íbamos a colocar. Y esa casa después se fue cuando ya logramos construir la casa definitiva de tierra y todo lo que conlleva, porque es enterrada por el frío. Las casas se fueron a otro lado, las engancharon y las construimos en otro lado y luego se fueron a otro lado y luego se fueron a otro lado. Creo que no hemos potenciado o hemos potenciado muy poco la preconstrucción, ¿no? Que corresponde directamente a construir en una fábrica con los materiales y los operarios perfectos y después mandar la casa a que se arme, ¿no? Eso, por sí. ejemplo, esos son los ejercicios que estamos haciendo en Xiancan, en donde la huella es una casa que al final de cuentas se ensambla para no estar rompiendo y metiendo máquinas y albañiles y, ¿no? ya sabes, todo el relajo en el lugar que es muy delicado. Entonces, los procesos de diseño y de construcción sí tienen mucho que ver tanto en el material como en el sistema constructivo. Por eso nos odian después los arquitectos y los renderistas y estas personas aleatorias que tenemos alrededor. Es muy, muy entendible porque están todo el mundo tratando de hacer lo que sabe hacer. Por ejemplo, un baño, ¿no? Si tú entiendes que un baño en la escuela nos enseñan que es un paquete que tiene un lavabo, un excusado y una regadera, ¿no? ¿Quién chingados sí. inventó paquete? ¿Por qué me tengo ¿no? donde huele, no sé, donde está el olor, ¿no? ¿Por qué la regadera no es un...
Se perdió su último, sí. Alejandro.
Es que yo creo que dije una mala palabra, yo creo que es por
eso. Sí, te censuró.
Te censuró el internet. No. Va de nuevo porque era clave entender eso. Era clave.
Sí, es que haz de cuenta, ¿quién dice que yo me tengo que bañar junto al excusado que huele a pedo? No sé cómo se dice.
No, sí, ahora sí está claro.
Ahora sí se oye. Y lavabo, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar que la regadera es como los musulmanes y en Oriente, que es una celebración de purificación en donde tú meditas y cambias tu estado de ánimo a través de bañar? O sea, el bañarse en la cultura musulmana tiene una connotación increíble. En todos los sentidos, y se te pone hasta la piel chinita nomás de pensar en un baño. ¿Quién dijo que tiene que estar metido en un paquete, ¿no? Entonces, esos temas sucede igual con la ventana, ¿no? Barragán nos hizo el favor de mostrarnos que una cosa es una ventana para ver y otra es una ventana para ventilar, ¿no? Nosotros en Bruma hicimos una ventana para iluminar, otra ventana para ver y otra ventana para ventilar. Entonces, por eso son estos pequeños orificios, ¿no? Que son como poros que meten luz, que matizan la luz necesaria, pero que no puedes ver y que tienen lentes de aumento, ¿no? Entonces, ese es un poco el sistema de pensamiento que me parece que necesitamos seguir discutiendo en la nueva arquitectura y que se puede aplicar mucho mejor en las ciudades porque es desarticular, ¿no? Una vivienda de interés social, ¿no? O sea, a mí me pidieron una vivienda de interés social estos cuates del Infonavit, lo hice con muchísimo coraje porque no los quiero. Dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer en rebeldía.
Porque no los quiero.
Y entonces hice unas casas que tienen la ventana en el techo, una sola ventana en el techo. No tiene ventanas la casa, porque el de al lado pues, es un hijo de la chingada, el otro le pone rejas acá, está horrible, acá hay ruido.
No sabes qué va a pasar.
Mejor para arriba y puedes ver a Dios, ¿no? Claro. Podrías ver las estrellas en algún momento. Y mucho más barato una vivienda que tiene una sola ventana, que controla la luz, la temperatura, ¿no? Creo que hay que cambiar esos paradigmas en el diseño que tienen que ver con esta estructura ética en específico, ¿no? O sea, sentido común. No hay.
Como discurso arquitectónico, cultural, ecológico y social, creo que es excelente, Alejandro. A la hora de integrarlo a un modelo de negocio para gente que nos contrata para hacer arquitectura, seguramente se complica un poco más. Entonces, ¿qué aspectos son los que se destacan, además de la sensibilización al contexto de los materiales, para lograr hacer poner contentos a los inversionistas dentro de este marco con un movimiento que evidentemente necesitamos, ¿no? Como arquitectos, como sociedad, pero ¿cómo convencer a esta otra parte del dinero que piensa a veces nada más en los números?
Bueno, pues mira, ese es un buen discurso porque creo que el tema tiene que ver mucho con esta liberación de acciones de consumo, ¿no? O sea, la voracidad y el consumo son dos términos que están ahorita en el tintero, que se están balanceando. Ahorita podemos hacer mucho más de lo que debemos hacer. Entonces tenemos que autolimitarnos nosotros, ¿no? Y esos son los ejemplos de voracidad con un cliente, ¿no? Tiene mucho que ver con una sobriedad para que la acción sea elegante y sea contundente, pero que eso mismo no genere un barroquismo que destruya otras, ¿no? Otros procesos y otras cosas, ¿no? Claro. Y tiene muchísimo que ver con la velocidad y las formas como nos estamos moviendo, o sea, la movilidad que estamos tratando de lo esencial y de lo superfluo, ¿no? O sea, el tema con los clientes es quitar la voracidad, lo superfluo, ¿no? Y renunciar a lo que nos compromete como futuro, ¿no? Estamos haciendo cosas por ceder con los clientes, que es un mal necesario o es un bien necesario el cliente, ¿no? Y entonces tendríamos que acompañar con él las cosas como específicos. Entonces, cuando tú haces estas relaciones con los clientes, ¿no? Y revisamos nuestros prejuicios, vamos a poder machar con ellos una búsqueda común a la cual nosotros le vamos a dar pues, el material, materializar este deseo, pero el deseo tiene que estar puesto con ellos, ¿no? Dicen por ahí que no puedes hacerle una casa ecológica a alguien que no es ecologista.
Correcto.
¿No? Porque no va a usar la casa igual, al rato le va a hacer una boquete, la va a reaplanar, ¿no? Entonces, por eso es importante sincronizar la ciencia con la conciencia.
Okay.
¿No? Entonces, como son términos, traigo mis apuntes, por eso se los estoy poniendo aquí.
No,
sí, y,
Alejandro, y fíjate también que creo que todos estos conceptos de arquitectura de los que nos estás platicando, súper inteligentes y de súper conciencia, también apoyan o apuntalan un concepto que hace mucho tiempo habíamos perdido, que es la autoconstrucción, ¿no? Uh-huh. El hecho de que la gente hoy en día, cuando busca una vivienda, está buscando una vivienda de estas viviendas que se hacen como galletas, ¿no? Que se hacen de a miles o de a cientos, porque es lo que les queda a la mano, pero vaya, esto también es una alternativa que es de bajo costo y de alto costo, dependiendo del cliente, ¿no? ¿Has tenido experiencias en autoconstrucción?
Sí, mira, justamente son los grandes temas. Creo que la gran discusión es la vivienda de interés social, pues te decía que yo me
declaraba enemigo del Infonavit.
Exacto, completamente. Y más porque son viviendas financieras, ¿no? O sea, son estructuras financieras. Correcto. Que aparentemente sí. Están buscando salvar el problema de una persona. Mira, por ejemplo, aquí en la zona de Tijuana, tienen un abandono del 70% de las viviendas de interés social. Y eso significa que o están mal en el clima o están lejos muchas veces.
No sirve.
Les queda más barato, más caro pagar la pecera que la mensualidad de la casa, etcétera. O sea, no están consideradas como una planeación, sino simplemente están puestas como un sistema de evaluado numérico, ¿no? Pero por otro lado, hablando de Tijuana específicamente, las favelas de Tijuana son muchísimo más ricas y hay mucho más que aprender ahí que en las viviendas de interés social y medio, ¿no? O sea, la sabiduría popular pues te enseña a hacer contenciones con llantas, casas con puertas. O sea, hay cosas increíbles en estos lugares, y hay arquitectos, sí. En la frontera que están investigando ya más seriamente la parte binacional, digamos, de todos estos lugares, porque las fronteras son catarsis, ¿no? Ese es un poco lo que nos pasa. Ustedes, gracias a Dios, como decía, si se acaba el mundo se van a Yucatán, ¿no? Pero los demás tenemos los Estados Unidos al lado, ¿no? Entonces hay un tema cultural muy importante y que, por ejemplo, a mí me ha sorprendido ahora que estoy a la Universidad Marista y a una universidad que tiene nombre de cervecería Modelo, creo, allá en Mérida. Y me llamó la atención que me hospedaron en un centro comercial, en un lugar hecho todo de concreto, con un problema serio de temperatura y de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que estamos siguiendo paradigmas urbanos, o que lo que estoy de las personas es parecerse a Miami, ¿no? Entonces, porque no se han dado cuenta de la belleza del entorno que tenemos nosotros, ¿no? Ustedes en Yucatán tienen uno de los paisajes y de los lugares más sofisticados del mundo, no solo bajo tierra, sino en la selva y en los entornos. ¿Qué chingados tienen que estar relacionado con otros lugares que no son tan bellos, ¿no? Exacto. Igual no sucede en Oaxaca, cuando estaba yo viviendo en Oaxaca, y lo que te solicita el cliente, ¿no? Y la búsqueda de lo económico. Por eso entiendo la pregunta y por eso la estoy evadiendo. Entonces, tú como arquitecto te pones en esta línea y vas satisfaciendo adecuas un poco tu creación para poderle dar satisfactor a este cliente, o te radicalizas un poco y empiezas a tener clientes que se convierten un poco en radicales también.
Radicalizarse completamente. Nos quedamos con eso, Alejandro. Alejandro da Costa, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, solo para redondear. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a la gente que sintonizó. Te mandan muchos saludos, Alejandro. Evidentemente eres muy querido. Adolfo Lara hizo mucho énfasis en saludos contigo y todo. Y toda la banda que estuvo escuchando, se ve que te quieren. Y pues nada, esto es Más Arquitectura, su espacio intangible. Gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio. Han colaborado Arquitectónico, Revista Landon, Fidencia Pisos y Muros, Aquaprint, Muebles y Muebles del Sureste. Y pues nada, Alejandro, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, que le hemos pasado a todo dar, caray.
No, pues el placer es para mí, y me gusta mucho la forma como se comunican los arquitectos en Yucatán. Son muy buenos para hacer las cosas juntos y los mejores anfitriones que he conocido en toda la República.
Pues esperamos tenerte ahora que ves una visita por aquí, felices de tomar una cerveza, Alejandro. ¿Dale? Pues
mañana vuelvo a Cancún.
Bien, ahí está.
¿No? Pero bueno, nos veremos pronto.
Nos vemos. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Nos vemos.
Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.